Sé que este ha sido un día de oración, un día de recogimiento, y yo les invito a hacer una oración más, dando un saludo a la Santísima Virgen María. Si quieren, nos ponemos de pie para dar ese saludo a ella que, como maestra, como madre, tiene tanto que darnos y que enseñarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar aquí. Vamos a desarrollar algunas ideas fundamentales que nos van a dar, queriendo Dios, nos van a dar luz, y a través de la luz nos van a dar paz. Y en esa paz queremos experimentar el abrazo del amor de Dios y del perdón de Dios. ¿De qué se trata? Empecemos por dos palabras que tienen una tremenda fuerza hoy en día. Esas dos palabras son la palabra soledad y la palabra miedo. Inmediatamente las mencionamos, reconocemos su presencia, reconocemos su influencia. La soledad y el miedo son realidades que está viviendo demasiada gente hoy en día. Jóvenes, niños, adultos, familias experimentando soledad, sacerdotes experimentando soledad, religiosas experimentando soledad, y junto con la soledad a menudo el miedo. Miedo de muchas cosas, miedo de no me van a querer, miedo de mi vida no tiene sentido, miedo de no voy a responder a las expectativas de mis padres, miedo de voy a fallar, miedo de me voy a quedar solo, miedo de me va a llegar una enfermedad terrible. Hay muchos miedos. La soledad y el miedo son dos realidades que tienen mucho poder y lamentablemente producen un resultado, y es que bloquean la capacidad de tomar una buena decisión. La soledad y el miedo han estado detrás de muchos crímenes, detrás de muchos errores, detrás de muchas caídas. La soledad y el miedo son antecedentes de tal vez lo peor que estamos viviendo hoy en día. Muchas personas, por tratar de salir de la soledad a cualquier costo, se enredan en una relación afectiva o familiar que luego resulta peor. Como dice el refrán, el remedio resulta peor que la enfermedad. Me encontré, esto parece un mal chiste, pero es verdad, me encontré una señora con la que hablábamos sobre el tema de la felicidad. ¿Y cuáles eran los dos días más felices de su vida? Y ella decía, los dos días más felices de mi vida son el día que me casé, por supuesto, y el día en que me salió la anulación del matrimonio. Y en eso hay algo muy interesante, porque ella se casó tratando de salir de su soledad, pero luego resultó tan malo ese remedio que fue un gran descanso dejar esa relación que nunca debió haber empezado. Entonces, tenemos que empezar por comprender esto, porque esto es lo primero que Dios comprende en nuestras vidas, las circunstancias que nos rodean, o las circunstancias que nos rodeaban en un determinado momento. Entonces, este es el punto número uno de nuestra reflexión, la importancia de la soledad y el miedo, que van muy unidos. Y cada vez las estamos viviendo más porque la familia se va dividiendo. No solamente en el sentido de esposo por un lado, esposa por otro lado, sino que nuestras agendas, nuestros horarios no coinciden. En algunas familias ya casi no queda tiempo una sola vez a la semana para comer juntos. No, nunca coinciden los horarios para comer juntos. Esto significa que las personas van acumulando cosas. La vida es un proceso muy complejo. Cada día nos trae interrogantes, cada día nos trae preguntas, cada día nos trae amenazas. Y uno tiene que hacer una especie de digestión de las cosas. Uno necesita digerir lo que está sucediendo. Todos los días hay noticias. La mayor parte de las noticias son malas. La mayor parte. ¿Cómo poder digerir esas noticias? ¿Cómo hacerle la digestión a esas noticias? Sobre todo cuando vivimos en soledad. Y de pronto en esa soledad hasta vivimos en soledad con respecto a Dios. Es decir, Dios no entra en el escenario, o no entraba, ahora ya está entrando, pero no entraba en el escenario de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Que no le podemos hacer la digestión a las cosas. Sé que no es un término muy bonito, pero vamos a poner aquí esa expresión, porque ese es mi número dos. Hacer la digestión. Hacer la digestión. ¿Hacer la digestión a qué? A los retos, las preguntas, los dolores. Consideremos este caso. Usted tiene su primer trabajo. Usted es una persona que está luchando mucho en la vida. Tiene su primer trabajo. Usted es ayudante de construcción. Su primer trabajo, está ganando sus primeros pesos. Y resulta que su jefe sabe que usted necesita mucho ese trabajo. ¡Pero mucho! Y su jefe sabe que usted no puede dejar tirado ese trabajo. Y su jefe empieza a humillarlo porque sabe que usted no puede dejar ese trabajo. Y empieza a recargarle cosas. Y empieza a burlarse de usted porque sabe que él es el que tiene, como decimos en Colombia, la sartén por el mango. Y usted se tiene que aguantar lo que yo diga, porque usted es el que está abajo y yo soy el que está arriba. Esto envenena. Esta experiencia, que es una experiencia diaria, envenena. Y ese veneno se va acumulando. Uno no le puede hacer la digestión a eso. Demos un ejemplo diferente. Una muchacha está estudiando, tiene 16, 17 años, está terminando su secundaria, y cada año, y cada mes prácticamente, sus compañeras llegan con nuevas historias, historias de romance, de afecto y de sexo. Esta es una niña virgen, pero ella empieza a recibir en sus oídos toda esa nueva información de las amigas, que cuentan de las delicias, vividas o no, muchas veces ya vividas, de las delicias de una vida sexual desbocada. Y ella empieza a recibir todo eso. No tiene con quién hablar porque la mamá trabaja muchísimas horas al día, cuando llega a casa está de mal genio, el papá o no existe o está más ocupado que la mamá. No tiene con quién hablar. Ella recibe toda esa información y la va archivando, la va metiendo en cualquier lugar de su corazón, en cualquier lugar de su memoria, pero no tiene cómo hacerle la digestión a lo que está recibiendo. Ella recibe una cantidad de información y ella recibe información que sustancialmente lo que le está diciendo es: seré mujer incompleta mientras no tenga sexo. Voy a ser incompleta mientras no tenga sexo. Soy una mujer incompleta. Entonces se siente menos, se siente castrada, se siente limitada, se siente humillada, mientras que todas sus compañeras son las liberadas. No tiene cómo hacerle la digestión a esa experiencia. Pero sigamos esa familia y busquemos cuál es la historia de esa mamá que no tiene tiempo para hablar con las hijas. Resulta que esa mamá sabe muy bien que el pequeño importe de dinero, o sea, el dinero que entra a la casa, es demasiado poco. Entonces ella tiene que trabajar también. ¿Y cuál es el trabajo de esa señora? Bueno, puede tener cualquier trabajo humilde que ustedes se quieran imaginar. Y en casi cualquier trabajo humilde pasan cosas como esta historia. Digamos que ella ayuda a atender una tienda mediana de barrio, pero hay una sola condición en esa tienda, y es que si algo se pierde, ella lo tiene que pagar. Y así funcionan las cosas en muchos lugares, que es la persona más pobre la que está más expuesta. Entonces ella tiene que estar ahí 8, 10 horas, con cualquier clima, con cualquier salud, con cualquier clase de gente que le llegue, y ella tiene que proteger su integridad personal, tiene que proteger su dignidad, tiene que aguantarse lo que le venga, y cuidado, se pierde algo. Y el día que se pierde algo, pues lo paga usted y se lo descuento. Y ella tampoco tiene con quién hacer la digestión de su propia amargura. Esta experiencia es lo que hace que las personas muchas veces se sientan atascadas, se sientan atoradas. Cuando una persona se siente atorada, ¿qué hace? Si por ejemplo estamos comiendo, nos sentimos atorados, ¿qué es lo que hacemos? Procuramos toser con fuerza. Esa es la reacción, es un acto reflejo, toser con fuerza para sacar de un solo golpe o en un vómito o lo que sea, sacar eso que nos tiene atorados. Y eso es lo que la gente hace. Entonces, por eso las personas buscan experiencias fuertes, muy fuertes, que les ayuden a sacar. ¿Cómo hacen? ¿En dónde están esas experiencias fuertes? Por ejemplo, la agresividad. Todos estos muchachos agresivos que se encuentra uno, son muchachos que no han podido hacer la digestión de sus experiencias de vida. Entonces miran con agresividad, se visten con agresividad, toman una postura agresiva. Es una manera de sacar el grito, es una manera de decirle a la vida: estoy profundamente descontento de mi existencia. Pero esas palabras no van a salir de un muchacho de 16 años. Lo que él hace es, por ejemplo, si hay una casa cercana que nadie la cuida y tiene un vidrio, entonces agarra un ladrillo y revienta el vidrio. ¡Pum! Resuena eso. ¡Ay, qué descanso! Esa experiencia es lo que se llama, lo que los griegos llamaban una catarsis. Una catarsis es una limpieza, ¿cierto? Como el que se toma un purgante o como el que vomita un veneno. Una catarsis. Lo mismo intentan otras personas, por ejemplo, drogándose. ¿Se drogan para qué? Para hacer desaparecer, para hacerle X al mundo, ¿no? X. Cancelado el mundo allá cancelado. Aquí quedo únicamente yo en un mundo maravilloso mientras dura la traba. El alcohol es otra manera de hacer lo mismo. Pero ¿qué tienen? ¿Cuál es el problema que tienen todas estas catarsis? Tienen muchos problemas. Resulta que esto abre a dos posibilidades. Una es la catarsis. Cuando uno intenta esa experiencia de catarsis, tiene el problema de que no ha resuelto el problema, ni se ha puesto en la vía de resolver el problema. Entonces, por ejemplo, el obrero que está aburrido de que lo humillen y se mete una borrachera para insultar y para, en su vocabulario, despedazar, por lo menos en el pensamiento y la palabra, al que lo humilla. Al otro día se despierta adolorido, como decimos en Colombia, en guayabao, más pobre, y a volver a verle la cara al mismo tipo. O sea, no solo no resolvió el problema, sino que lo agravó. Una de las formas de catarsis hoy, muy común, y eso es en todo el mundo, es el sexo como catarsis. Muchas personas, especialmente las más jóvenes, están buscando en el sexo una especie de droga barata, porque produce un tipo de placer intenso, placer fuerte, casi enajenante, no tiene muchos efectos secundarios, eso dice la gente, pero existen unos efectos secundarios que se llaman bebés. Entonces, ¿qué pasa? Que el sexo se mira como una de estas catarsis, una de las formas de catarsis. Y los gobiernos, desde la época de los romanos e incluso antes, tenían muy clara una cosa, que es muy necesario mantener al pueblo drogado, mantener al pueblo embrutecido, mantener al pueblo ocupado en sus diversiones. Por eso decían los políticos romanos, panem et circenses, que traducimos por pan y circo, que la gente tenga lo básico y que se divierta, y así no hay revoluciones, así seguimos en el poder. Entonces, por eso, esa es la razón por la cual los gobiernos les interesa mucho que la gente se lance a un desenfreno sexual, Porque mientras la gente está ocupada buscando nuevas formas de placer sexual, y mientras la gente está drogándose con sustancias naturales, que son las que se producen en los actos sexuales, mientras la gente está en eso, pues la gente no tiene tiempo de encontrar raíces profundas, causas reales de los graves problemas que les afectan. Entonces, esa es otra forma de catarsis. Son formas de catarsis: la agresividad, los varios vicios, las sexualidades enfrenadas, son formas de catarsis, pero no arreglan las cosas. ¿Por qué? Porque no se ha hecho la digestión. Debajo de una superficie que queda relativamente tranquila, lo único que hay es este mismo fondo de soledad y de miedo. Sigue habiendo exactamente lo mismo. El panorama no ha cambiado. Después de una relación afectiva, después de una relación sexual, más sexual que afectiva, lo único que queda es una sensación de vacío. Como resumía muy bien un muchacho, un noviazgo que estaba terminando: finalmente, padre, yo la usé, pero ella también me usó. Y claro, en términos de la ley del talión y del ojo por ojo, eso tiene una cierta justicia. Pero en términos de vacío existencial y en términos de soledad y de miedo, pues ahí sigue el problema vivo, entero, como estaba al principio. Bueno, estas son dos realidades que son muy importantes. Nuestro tercer punto, que lo vamos a escribir aquí dentro de este cuadrito rojo, es lo que se llama una red de apoyo, el concepto de red de apoyo y lo que puede hacer una red de apoyo. Esta ya es como la cara positiva, porque lo que hemos presentado hasta ahora ciertamente es bastante tenebroso. ¿Una red de apoyo qué es? En primer lugar, ¿qué es un apoyo? Pues es lo que lo puede ayudar a sostener a uno. Cada una de estas informaciones negativas, cada una de estas noticias trágicas que llegan a nuestra vida, intentan derribarnos. Nos decepcionan sobre lo que significa ser humano. Nos desilusionan de la vida. Cada una de estas realidades nos derriban. Nos derriban, nos tiran por tierra. Descubrir uno, por ejemplo, que era noticia el día de ayer aquí en Bogotá, que la gente se está robando el alumbrado navideño. Eso produce lo que usted acaba de hacer, una sensación de qué triste esa humanidad, qué es esto, qué es esto. Claro, eso todavía tiene algo de, anecdótico, ¿no? Tiene algo de anecdótico. Pero luego vienen todas las noticias crueles. Todas las noticias crueles, ¿no? Por ejemplo, el señor que se pone de acuerdo con la señora: hola, ¿y si secuestramos a nuestro hijo y hacemos aparecer la cosa de este o de este otro modo? Y esto es en todos los países, porque a veces uno cree que esto es únicamente en nuestros países, porque son, decimos nosotros, atrasados. Pero yo miro, por ejemplo, en Europa no cesan de suceder cosas así. Durante semanas enteras ha sido noticia en Inglaterra el caso de un bebé que fue sometido, por puro sadismo, fue sometido a torturas hasta que lo mataron. O sea, adultos que sádicos que tomaron un bebé y lo torturaron hasta matarlo. Cuando uno recibe eso, si uno tiene 2 gramos de humanidad en su corazón, uno siente que eso lo derriba a uno, eso lo tumba a uno, porque eso le hace sentir a uno: este planeta está lleno de fieras, esta vida humana está llena de desengaños, la raza humana no sirve para nada. Es decir, produce una sensación de rechazo, una sensación de desengaño, una sensación incluso de asco frente a la misma especie humana. ¿Y qué produce el asco? ¿El asco qué es? El asco es una reacción de las vísceras que produce distancia. Cuando alguna cosa nos produce asco, trate de pensar en algo que a usted le produzca asco, uno inmediatamente tiene la reacción: no quiero que me toque, no quiero que esté cerca de mí. Las cosas, cuando no les hacemos la digestión, las malas noticias producen asco del hermano y de la hermana. Y por supuesto, si yo voy por la calle con asco de los seres humanos, no quiero que nadie se me acerque, no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me toque, no quiero que nadie se meta conmigo. Pero el grave problema de eso es que cuando todos vamos sintiendo asco de todos, cada uno se va quedando más solo y cada uno va teniendo más miedo. Y por supuesto, cuanto más solos y más miedosos estamos, peores decisiones tomamos. Eso no falla. ¿Qué es entonces un apoyo? Un apoyo es aquella persona que, como decimos, le ayuda a uno a recuperar la fe en la humanidad. Ese es un apoyo. A veces uno se encuentra, porque no todas las noticias son malas, a veces uno se encuentra con personas que le devuelven a uno la fe en la humanidad. A veces son personas inesperadas. Cuando venía para acá, para Colombia, me tocó de compañero de asiento un señor. Él trabaja en una empresa que hace bicicletas. Bicicletas, digamos, de alto rango, de alto nivel. Pues usted no esperaría de una persona que hace bicicletas una conversación demasiado especial. Este hombre, durante más de una hora, me dio una catequesis de espiritualidad, de solidaridad, de optimismo. ¡Qué hombre tan valioso! Y tú lo ves, y es un industrial del mundo de la bicicleta. Él se enteró de que yo era sacerdote, y entonces me contó cómo la vida de él empezó a cambiar. Me contó, por ejemplo, que un compañero suyo era un gran católico, un católico muy fervoroso, y un compañero de trabajo de los dos estaba a punto de fallecer, era víctima de una enfermedad terminal. Y ese que estaba muriéndose era ateo. Pues el católico fervoroso dijo: yo no quiero que este se muera así, que se muera como un perro. Y se puso en la tarea de visitarlo muchas veces, de hablar con él y de invitarlo a la oración, a escuchar la palabra de Dios, a recibir una visita de un sacerdote. ¿Por qué hace eso alguien? ¿Qué es lo cómodo? Cuando todos sentimos asco de todos, lo cómodo y lo natural, entre comillas, es, pues si ese es ateo, que se muera en su ateísmo. Pero hay algo en el ser humano, hay algo que también está vivo, así como a veces está vivo el egoísmo, como a veces está viva la envidia, también dentro del ser humano hay semilla buena, y también dentro del ser humano hay esa capacidad de lo que muestra la parábola del buen samaritano. Yo puedo aplazar mi agenda, yo puedo ponerle un freno a mis intereses, yo puedo dejar por un momento lo que a mí me satisface, y yo puedo volver mi mirada, puedo volver mi corazón hacia aquel que está sufriendo, hacia aquel que aparentemente no cuenta, hacia aquel que incluso podría llegar a rechazar mis palabras. Yo me puedo llegar a volver hacia él. Este señor de la historia hizo exactamente eso. Lo que hubiera sido más cómodo para él, no meterse. No meterse. No me meto en nada, que nadie se meta conmigo. Pero amar muchas veces es interrumpir. Así como el dolor de mi hermano interrumpe mi camino, así mi amor por él interrumpe su camino. Amor muchas veces es un misterio de interrupción. Interrumpir viene de la misma raíz de irrumpir, y ambos vienen del verbo rumpere en latín, que es romper. Interrumpir es causar una ruptura en lo que era el camino de otra persona. Si yo voy por mi camino y encuentro al que está sufriendo, yo rompo mi camino, yo rompo mi agenda, rompo lo que seguía, porque ahora me interesa este hermano que está caído, que está agonizando. Entonces, el industrial de las bicicletas vio este testimonio, él vio todo ese proceso. Él vio cómo este hombre, compañero suyo muy católico, empezó a visitar al otro, porque todos sabían que este se iba a morir, y empezó a visitarlo y a hablarle. Y claro, ¿cuáles fueron las primeras reacciones del ateo? Pues ya te lo imaginarás, ateo y español, ¿cómo sería aquello? Pues lo primero es más o menos vete al cuerno, por no decir otras peores. no te metas conmigo, yo estoy tranquilo así, sería lo último que yo hiciera, no me interesa, déjame en paz, no sé qué. Pero el amor sabe interrumpir de un modo creativo, no es un modo destructivo. Cristo entra a nuestras vidas rompiendo lo que era nuestro camino. Piensa en San Pablo, estamos en el año de San Pablo. San Pablo ya tenía un camino hecho, él tenía sus planes. Ahora yo ya tengo autorización de los sumos sacerdotes, yo llego a Damasco, me dirijo a las comunidades cristianas, capturo a los cristianos, los meto en la cárcel, los que se resistan serán condenados a muerte. Él tenía sus planes, él tenía una secuencia, una agenda, pero Cristo lo amó tanto que lo interrumpió. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Cristo que haga en nuestras vidas. ¿Qué es lo que estás haciendo tú, por ejemplo, hoy aquí? Cristo te amó y te interrumpió, porque tú pudieras estar en muchas otras cosas, pero estás aquí porque Cristo te interrumpió, porque Cristo dijo, no más, no más, te necesito ya en ese retiro, ya, corta lo que estás haciendo, corta lo que ibas a hacer, corta, rompe lo que ibas a hacer y ven a este retiro. Amar es interrumpir. Pues este señor, el industrial, se pone a ver lo que estaba haciendo el otro y al principio lo miraba con desconfianza, como diciendo, ese experimento puede acabar bien o puede acabar mal. Pero para sorpresa de todo el mundo, este ateo empieza a cambiar. Y no solo eso, sino que en un momento dado vuelve a rezar y después pide un sacerdote y se confiesa y recibe la unción de los enfermos y muere dando gracias a Dios por su vida. Esa persona, ese señor, ese fervoroso, fue un apoyo para el otro y fue un testimonio para el otro. Entonces, cuando yo me encuentro a toda esa escena que me cuenta mi compañero de vuelo, yo siento que el corazón se me alegra. Yo digo, hay gente que ama como Cristo. Así como Cristo interrumpe, hay gente que ama hasta el punto de interrumpir. Y este hombre interrumpió. Y el industrial este quedó tan impactado con eso que dijo, esta es la clase de amigo que yo necesito. Este industrial no era que estuviera llevando una vida mala ni una vida perversa, sino solamente una vida egoísta y cómoda. Y él empezó a conocer todo esto. Y empezó a interesarse por una fe que tenía dormida, casi momificada. Empezó a interesarse, se despertó su amor por su propia fe. Y ahí va dando una cantidad de pasos. Y tú vieras a este hombre en la alegría que tiene en su Eucaristía y en la alegría que tiene en decir, soy católico con todas las letras. Eso es bellísimo. ¿Qué es apoyar? Apoyar es ayudar a reconstruir el mundo de otra persona. Eso es apoyar. Apoyar es interrumpir por amor. Tengamos clara una cosa, el apoyo siempre tiene algo de fuerza. Lo voy a decir más claramente, siempre hay que hacer un poco de violencia para salvar a algunas personas. No sé si algunos de ustedes hayan trabajado alguna vez en un ambiente marítimo de piscinas y hayan oído esto que es muy cierto en la preparación de los salvavidas, la gente que tiene que rescatar a los que de pronto se van a ahogar. Una cosa que le dicen a los que ejercen ese oficio es, si usted tiene que golpear a la persona para poder rescatarla, no dude en hacerlo. Porque hay gente que cuando se la va a ayudar, patalea tanto, se mueve tanto por los mismos, ¿por el mismo qué? Por el miedo. Porque es que no es nada agradable, eso de ahogarse no es así muy agradable. Entonces, en medio del terror, la gente patalea y muchas veces se acerca el salvavidas a sacarlo y el otro no se deja ayudar. Entonces dicen, si tiene que darle un golpazo a la persona para que se aquiete y poder rescatarla, hágalo. Esto tiene mucho de sabiduría. No es que yo ahora les diga que lleguen allá a la casa a golpear a todo el mundo. No es esa la idea. Pero sí hay que entender que muchas veces ayudar implica interrumpir el camino de otra persona. Además hay una razón más profunda en esto. Nos dice el cántico de Zacarías, que Dios nos ha sacado de las garras, del enemigo. El enemigo nos tiene agarrados. ¿Has analizado esa palabra bien? Agarrado es entre las garras. ¿Y qué animales son los que tienen garras? Pues los animales fieros, normalmente los carnívoros, tienen garras. El demonio es un animal peor que un animal y es carnívoro. O sea, se alimenta de abortos, se alimenta de carne humana, se goza con el fracaso del proyecto de Dios. Ese es Satanás. Satanás se goza en el fracaso del proyecto de Dios. Como el ser humano es imagen y semejanza de Dios, y como Satanás no tiene nada que hacer contra Dios, se vuelve contra el ser humano, porque el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Como no puede destruir a Dios, intenta destruir la imagen de Dios que somos nosotros. Entonces el demonio nos agarra. ¿Qué es agarrar? Hundir sus garras. Hunde sus garras en la vida humana. Y por eso, para sacar a una persona del poder del pecado, muchas veces toca arrancarla de esas garras. Y a veces hay pedazos de las personas que quedan metidos en esas garras. Esto es bastante dramático, pero no les va a parecer tan dramático si recuerdan las historias de personas que han sido rescatadas de cocodrilos. Resulta que un cocodrilo no mata instantáneamente a una persona. Tienen unos músculos, se dice que son los músculos más poderosos de la naturaleza, los músculos de las mandíbulas de los cocodrilos. Son unos músculos increíblemente poderosos. Cuando agarran a una persona, no la matan instantáneamente. Lo que hace el cocodrilo es agarrar a la persona, no soltarla y sumergirla, para que se ahogue. O sea que no se muere del mordisco, sino se muere es ahogado. Pero para eso es vital que la víctima no se pueda mover, por eso lo tiene que agarrar. Pero es posible rescatar a una persona. Si ustedes alguna vez se encuentran con un cocodrilo, el cual cocodrilo tiene agarrado a una persona que es muy importante para ustedes, y ustedes quieren rescatar a la persona, lo que hay que hacer es chuzarle los ojos al cocodrilo. Esa es la única manera de que suelte. Y entonces yo leí la historia de un hombre que iba con un amigo, iban de cacería, y sucedió eso. El cocodrilo, uno de estos, o cualquiera de esos reptiles gigantes, para el efecto es lo mismo, el cocodrilo sale de uno de esos pantanos. Hay muchos lugares pantanosos en Estados Unidos. Ustedes saben que Luisiana, Carolina del Sur, la Florida, tiene una cantidad de pantanos, y hay mucho cocodrilo. Entonces estos señores iban por ahí, y su amigo fue agarrado por el cocodrilo este. Pues el hombre sabía esta historia, golpeó al cocodrilo en los ojos, el cocodrilo abrió lo suficiente la boca para sacarlo, pero pedazos de la carne de su amigo quedaron en los dientes del cocodrilo, pues se salvó. Por supuesto, le quedaron unas cicatrices espantosas al que se salvó, pero se salvó. Entonces, el rescate, esto de apoyar no es únicamente ser buena persona, apoyar es entrar en batalla. Uno tiene que tener esa claridad. Esto es la batalla por la vida. Porque o esos niños que no han nacido mueren o viven, punto. Estamos luchando por esas vidas. Esto es una batalla a muerte. De lo que se trata es de si viven o no viven esas criaturas. Entonces, de lo que se trata es de rescatar vidas. Pero recuerde una cosa, el objetivo del enemigo, y este es un misterio místico muy profundo, que ustedes me lo van a entender muy bien, El propósito del enemigo no son solamente los niños abortados. Fíjate esto tan importante que nos dijo Doña Astrid en la visión esta de Santo Tomás de Aquino. Hoy la iglesia cree que la mayor parte, bueno, en realidad todos esos niños, por misterio del amor redentor de Cristo y por la mediación de la iglesia, son salvos. O eso es lo que la iglesia en la práctica cree hoy sobre los niños abortados, que tenemos que orar por ellos, porque esos son salvos a través de la iglesia, luego está implicada la oración de la iglesia. Tenemos que orar por ellos, pero esos niños eventualmente serán salvados. O sea que el gran objetivo de Satanás finalmente no son los niños, sino los adultos implicados. Porque lo que a él le interesa, más que destruir la vida biológica, es destruir la vida de la gracia. Es destruir la vida de la unión con Dios. Entonces, el objetivo principal de Satanás no es la muerte física o biológica. Esa le puede producir algún tipo de alegría tenebrosa. Pero no ese es el objetivo principal. El objetivo principal es cargar de desesperación, de amargura, de odio, de codicia a los corazones humanos. Porque esos pesos espantosos que son la codicia del médico que se hace rico haciendo abortos, la amargura de la persona que busca incluso su propia muerte porque yo causé un aborto, la desesperación por la misma causa, esa clase de pesos, esos son los pesos que el demonio quiere producir. ¿Por qué? Porque esos pesos sí pueden arruinar la confianza en la misericordia de Dios. Y si uno arruina la confianza en la misericordia de Dios, entonces el auxilio de Cristo ya no llega a ese corazón. Y si el auxilio de Cristo ya no llega a ese corazón, entonces ese sí me pertenece, dice el enemigo. Fíjate que esto tiene toda una trastienda. Esto es bien complejo. Esto del aborto es bien complejo porque es una realidad psicológica, es una realidad personal, es una realidad médica, pero también es una realidad sobrenatural y de lucha espiritual. Y si uno se queda únicamente con el aspecto biológico o el aspecto social o económico o psicológico y no llega a esta trascendencia, jamás se entiende por qué el aborto se propaga. Por ejemplo, una cosa que nadie ha podido explicar nunca, ¿por qué cuanto más se difunden los anticonceptivos hay más abortos? Todos los propagandistas del aborto nos dicen que si hubiera más anticonceptivos habría menos abortos. Y hasta cierto punto eso suena lógico para una cabeza humana. Porque uno dice, si los jóvenes tienen manera de no concebir, pues no van a pasar por toda el trauma del aborto. Pero no se dan cuenta de que anticoncepción y aborto son dos cuernos de una misma bestia. No se dan cuenta que detrás de esos dos cuernos está el mismo enemigo queriendo una misma cosa. Destruir la mentalidad que defiende la vida para producir una mentalidad que lleva a la desesperación y a la muerte. Según todo esto, ¿qué es una red de apoyo? Una red de apoyo es el camino que nosotros tenemos para que esta tragedia no siga sucediendo. ¿Qué es un apoyo? Un apoyo es aquel que le ayuda a otra persona a reconstruir el mundo. Un apoyo es aquella persona que pierde tiempo. Por ejemplo, una persona, a ver, miremos las caras que están aquí. ¿Ustedes quién creen que es la persona que más pierde tiempo aquí de los que estamos? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Seira. No, yo creo que hay una persona que pierde más tiempo que Seira. Yo creo que aquí los que más pierden tiempo son o el padre o Astrid. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque ponerse en la tarea que usted se ha puesto, defender vidas humanas, significa tomar lo que era su tiempo como ama de casa, su tiempo como mamá, su tiempo como abuela, y decir, esto que iba a ser mi tiempo, ya no va a ser mi tiempo. Esto yo lo pierdo, con una diferencia. No lo pierdo porque sí, lo pierdo por Jesús. Lo pierdo por Dios, pero toca perderlo. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Yo estoy aquí porque soy un convencido de esta causa. Yo estoy aquí porque soy un convencido de Jesús. Yo estoy aquí porque soy un convencido del poder de la palabra y del Espíritu para transformar los corazones. Pero si yo no estuviera aquí, créanme que yo pudiera estar haciendo muchas otras cosas muy interesantes y cosas que necesito hacer. ¿Por qué está este venerable Padre aquí con nosotros? ¿Porque él está desocupado? No, seguro que él tiene muchas cosas que hacer. Pero él saca este tiempo de todo eso que él tenía que hacer, que probablemente es su vida entera porque está consagrado a Cristo, de ese tiempo que él tenía para no sé cuántas cosas bellas, interesantes, lícitas, él dice, no, yo eso lo voy a perder. Cristo dijo algo, el que pierda su vida por mí, la encontrará. O sea, que ¿qué es un apoyo? El apoyo es el que pierde su vida, el que pierde su tiempo. Pero es que uno entiende perder el tiempo como no hacer nada. No, aquí es perder el tiempo, es renunciar a lo que sería mi plan por amor a Jesús. Eso es perder. Entonces, ser un apoyo es, entre comillas, perder el tiempo Perder el tiempo, eso es ser un apoyo, perder el tiempo. ¿Y qué es perder el tiempo? Perder el tiempo es cuando usted sabe que una amiga suya está considerando abortar y usted le dedica 4, 5, 6 tardes y habla con ella y procura que vaya a otra parte y reza con ella y la lleva para el Santísimo. Eso es perder el tiempo. Perder el tiempo no es desperdiciar el tiempo. Escriban esa frase los que están escribiendo. Perder el tiempo no es desperdiciar el tiempo, son dos cosas distintas. Perder el tiempo es lo que yo dono en amor, para aquella causa, pero sobre todo para aquella persona que ha seducido mi corazón. Jesús, Jesús y su reino, Jesús y su causa, Jesús y su evangelio han seducido mi alma. Entonces yo empiezo a perder cosas por Jesús. Por ejemplo, el católico ese, el amigo de lo de las bicicletas, el católico ese no tenía nada que hacer esas tardes que se fue allá a visitar al ateo. Seguro que tenía cosas que hacer. O hubiera podido ver un buen video, los españoles dicen un buen video, hubiera podido ver un buen video, una buena película, pasear por la playa, estar bien, criar más barriga. Hubiera podido hacer muchas cosas. Pero él decidió perder esa tarde. Esa tarde yo la cancelo, esa tarde yo la pierdo porque quiero que esa tarde sea para Jesús. Jesús lo dice muy claro, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Pero hay que perderla. Y si uno no va con la mentalidad de que uno va a entregar, si quieres cambia esta palabra perder por la palabra, ¿por la palabra qué?
Entregar.
Entregar. Si tú no tienes una conciencia de que vas a entregar tu tiempo, jamás, jamás se podrá contar contigo. ¿Qué es lo que necesita una organización como la Fundación Derecho de Nacer? Derecho a Nacer. ¿Qué es lo que necesita? Necesita gente que quiera entregar, entregar, entre comillas, perder. La razón por la que yo enfatizo el verbo perder es porque para mí es mucho más radical y para mí está mucho más cerca del Evangelio. Jesús no dijo el que entregue una parte de su tiempo, sino el que pierda. ¿Y por qué es importante tragarse esa palabra perder? Porque muchas veces uno lo que va a sentir es que está perdiendo el tiempo. Y muchas veces uno dice, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí tratando de convencer a esta gente? ¿Qué hago yo aquí si no llegaron los que yo quería que llegaran? ¿Qué hago yo aquí? Y uno siente que está, ¿qué? Entonces, por eso digo que uno tiene que adoptar la mentalidad de, pues sí, si estoy perdiendo el tiempo, pues lo perderé. Otras señoras lo pierden dedicadas al té canasta. Pues si ellas son capaces de perder el tiempo con el té canasta, yo soy capaz de perder el tiempo organizando retiros para que se sane gente y para que se salve más de un bebé. Pero uno tiene que adoptar esta mentalidad. Y lo mismo le pasa a uno de sacerdote, por lo menos esa es mi experiencia. Muchas veces uno dice, ¿pero yo qué hago aquí? Eso me pasó de un modo muy chistoso una vez que fui a la ciudad de Chiquinquirá. Cuando yo fui ordenado sacerdote hace 16 años, me mandaron a Chiquinquirá. Y un cierto domingo yo me senté en el confesionario para oír las confesiones. Muchas veces usted en el confesionario sentirá que está perdiendo el tiempo. Otras veces uno dice, esta tarde ha sido maravillosa, pero muchas veces uno siente que está como perdiendo el tiempo. Estaba yo ahí sentado, todavía no llegaba nadie, y de pronto se me queda mirando un niño, un niñito, una niña como unos 8 o 9 años, venía de la mano de la mamá, pero se soltó de la mano de la mamá y me miró. Yo estaba en el confesionario, ¿conoces los confesionarios? Claro. Y yo estaba ahí sentado, pues, perdiendo el tiempo, esperando a que llegara alguien arrepentido de los pecados. Yo estaba perdiendo el tiempo. Y entonces se acerca la niñita, que evidentemente no se venía a confesar, y me dice, ¿y a usted por qué lo encerraron? Y ella me vio perdiendo el tiempo. Ella me vio perdiendo el tiempo ahí y dijo, lo único que le puede haber sucedido a este pobre señor es que hizo algo y lo castigaron. Muchísimo. Pues, déjeme decirle que mucho sacerdote se siente como castigado. Se siente como castigado y se siente como perdiendo el tiempo. Pero si uno no está dispuesto a perder el tiempo, nunca llegará a ser buen sacerdote, nunca. Uno tiene que estar dispuesto a eso. Cuando el cura de Ars, que no se llamaba así, sino se llamaba Juan María Vianney, cuando Juan María Vianney, ordenado sacerdote, llega al pueblo de Ars, un pueblo que era famoso por su vida licenciosa, era un pueblo ateo, nadie iba a misa. Además, los pocos que iban a misa, no iban a misa, sino iban a renegar de los que no habían ido a misa. Cuando llega allá este padre, ¿él qué podía sentir? ¿Que lo habían mandado allá para? Estaba castigado y estaba para perder el tiempo. Pero este padre se hizo un propósito. Este padre se hizo un propósito. Yo voy a predicar igual cuando hay 2 personas o cuando hay 2,000 personas. La mejor decisión de su vida. Esa lección la tomé yo para mi propio ministerio. Y harto que me ha servido, porque la primera misa que yo celebré cuando llegué allá a Chiquinquirá, allá mucha gente va a misa, pero es que me pusieron un horario terrible, y la primera misa mía asistió el módico número de 2 personas. La mejor parte fue cuando llegó el momento de la paz. Porque una persona estaba por allá en unas bancas y la otra por allá. Entonces yo decía, si les digo, daos el saludo de la paz, se van a ir 10 minutos mientras cada uno camina a media iglesia. ¿Cuál es la tentación de un sacerdote en ese momento? Decir, estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. Como conclusión, no vale la pena predicar. Como conclusión, no vale la pena esforzarse. Pero el cura de Ars nos enseña una cosa muy distinta. Cuando haya pocas personas es cuando mejor tiene que ser la predicación. Porque en ese momento es donde por una parte tú le estás respondiendo a Dios que invitó a esos, y por otro lado es ahí donde esos tienen algo que decir del amor de Dios a otras personas. Eso es ser un apoyo, es aprender a perder / entregar el tiempo. Es escuchar, es acoger, es aconsejar, es sacar de las garras del enemigo como cuando se saca de un cocodrilo, sabiendo que pedazos de la vida de la otra persona quedarán allá. Y eso siempre sucede así. Porque cuando uno se convierte, suponiendo que uno se convierta, cuando uno se convierte, uno siempre quiere salir del cocodrilo, pero que no le quede ni una cicatriz. Uno quiere salir del cocodrilo, pero uno quiere salir con todas las amistades que tenía, con todos los gustos que tenía, con todos los horarios que tenía. Así no se sale. Cuando uno sale del cocodrilo, pedazos de uno quedan atrás. Pedazos de uno. Yo estudiaba, no lejos de aquí, yo estudiaba en la Universidad Nacional, estudiaba física, cuando el Señor renovó el llamado al sacerdocio en mi vida, porque ya lo había hecho. Pero yo había sido no solo torpe, sino sordo, y me estaba haciendo el tonto con el llamado que Cristo me había hecho. Cristo en su misericordia, a través de la Santísima Virgen María, me llamó por segunda vez cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional. Entonces vino como una conversión para mí. Yo no era ateo, no lo era, pero yo había llegado a un nivel de frialdad próximo al cero absoluto, menos 273 grados centígrados. Yo estaba en un grado de frialdad casi total. Dios era próximo a una idea remota. Para mí, vino como un proceso de conversión, y la primera persona que empujó ese proceso en el cielo fue la Virgen. Aquí en la tierra fue un hermano mío de familia que me invitó de nuevo a un grupo de oración. Bueno, pero el hecho es que cuando llegó esa conversión, yo ya tenía, obviamente, tenía algunos amigos ahí en la universidad, y yo empecé mi nueva vida, en este caso como fraile dominico. Y yo quería que yo me iba a pasar, la idea mía era, yo me voy a entrar de fraile y yo voy a seguir con todos mis amigos. No, no. La mayor parte de los amigos se quedaron allá. Después, con muchos años, por allá en Facebook, reaparecen algunos. Pero la mayor parte de esos amigos y la mayor parte de esa vida se quedó allá. O sea, pedazos de uno van a quedar allá. Y ayudar, ser apoyo, es también ser consciente de eso. Ser consciente de que esto es una batalla y que pedazos de la vida de esa persona van a quedar atrás. O sea, hay cambios que realmente hay que tomar. Pero lo más interesante no es ser un apoyo. Porque si uno es solamente un apoyo se cansa. Católico cansado es católico solo, católico en soledad. Cuando uno intenta hacer las cosas uno solo, uno se cansa. ¿En qué consiste el cansancio? El cansancio consiste en que uno empieza a dar, ¿cierto? Perder, entregar es dar. Entonces uno empieza a dar, uno empieza a ser paciente con las personas. El ejemplo fácil es el ejemplo del sacerdote, porque del sacerdote todo el mundo espera que dé otra cosa. Por lo menos que dé la hora, que dé algo, ¿no? O si no, que dé pesar. Entonces, ¿qué pasa? Que el padrecito se cansa. El padrecito se cansa de dar. Dar y dar. Y todos los que ayudan se cansan. Todos nos ayudan, nos cansamos. Pero no solo nos cansamos de dar, sino nos cansamos de recibir malas noticias. Porque también nosotros necesitamos de alguien que nos ayude a hacer la digestión. Y no nos sirven las famosas catarsis. Necesitamos mucho más que eso. Necesitamos alguien que nos rehaga, que nos reconstruya. Que nos alimente, que nos dé una luz. Necesitamos un poco de lo que ahora tienen las bolsas de CAFAM, reciclaje. Necesitamos. Necesitamos que nos reciclen, ¿cierto? Porque uno se cansa. Uno se cansa y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Por eso, la clave está aquí, la clave está en la palabra red. Si uno empieza solo, es muy difícil, muy difícil. Solo existió uno, que era el llanero solitario. Aparte de eso, no ha habido más. Todos los demás necesitamos red. Necesitamos comunidad, comunidad. ¿Por qué? Porque solo en red el Señor nos va alimentando los unos con los otros. Entonces, todos necesitaremos ayuda alguna vez en la vida. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos desahogarnos. Necesitamos ser escuchados. Necesitamos que nos confiesen. Por ejemplo, esta tarde va a haber confesiones. Yo, por ejemplo, le pediría al Padre que me confiese. Y tiene la bondad, Padre, que me confiese. Yo necesito, como todo ser humano, creyente, cristiano, yo necesito confesarme. Yo necesito confesarme, necesito apoyo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que únicamente en red, únicamente en comunidad, nosotros podemos empezar a detener. Es algo muy bello. Cuando una persona está cayendo, ustedes se imaginan cuando esto de los circos, ¿no? La gente que está caminando en la cuerda floja, ¿cierto? Cualquier parecido con el salario mínimo es pura coincidencia. Entonces, ¿debajo qué hay? Una red. De modo que si la persona se cae, la red no deja que se mate. Pues eso es lo que tenemos que pensar. Una red es eso. Una fundación como estas es eso, es una red donde vamos creando vínculos que nos van uniendo, y por eso la mejor sanación para ustedes es entrar en red. Esa es la mejor sanación, porque cuando usted entra en red, usted empieza a ver exactamente esta película, pero al revés. Donde había soledad, empieza a haber comunicación. Usted antes experimentaba soledad, no tenía ni con quién pelear. Entra a la fundación, ya puede pelear. ¿Ve? Ya entró en red. Usted en soledad no tenía quien lo criticara. Entra en una red, ya por fin tiene alguien que le ayude a crecer. La mejor sanación es entrar en red. Cuando uno entra en una red que hace el bien, uno experimenta el poder del bien. Y la experiencia del poder del bien, la experiencia del poder del bien es la que va sanando esto. Sobre todo, y con esto quiero terminar, es el cuarto y último punto. Déjame decirte esta frase, que quiero dirigirla con todo mi corazón y con infinito respeto a la mujer que por cualquier circunstancia, ha llegado a abortar. A esa mujer yo le digo en el nombre de Cristo lo siguiente. Tú no pecaste sola. Tu pecado no fue solamente tu pecado. Y por eso, tu sanación tampoco puede ser solamente tu sanación. Porque el grave problema del aborto es que esta primera palabra que escribimos aquí gobierna todo el proceso. Y lo que muchas mujeres viven es lo siguiente. Yo estaba acompañada hasta el momento de hacer el hijo. De ahí en adelante, soledad. Soledad en mi duda, soledad en mi miedo, soledad en mi aborto, soledad en mi posaborto, soledad ante Dios, soledad ante el mundo. ¿Y ahora cómo hago para sanarme yo sola? Pues la primera respuesta es, así no va a ser, así no funciona. Así no funciona. Ni tu pecado fue un pecado en soledad, ni tu sanación va a ser una sanación en soledad. Es una sociedad marcada por el egoísmo, marcada por la soledad, marcada por el miedo, marcada por el materialismo. Es una sociedad así, la que empieza a presionar hasta que algunos llegan al precipicio y no teniendo más que hacer, caen al abismo. El abismo se llama abortar, el abismo se llama blasfemar, el abismo se llama la incredulidad, el abismo se llama el crimen. El suicidio. ¿Qué de extraordinario tiene? Cuando hay, por ejemplo, una estampida, lamentablemente en esta época del año se producen estampidas tanto en las religiones hindúes como musulmanes. Se espera que 3 millones de personas o un poco más van a visitar la Meca durante este tiempo. Si tú tienes en una sesión de esas, tienes 300.000 personas que están reunidas en un mismo lugar y en algunas de esas ceremonias se producen estampidas. Una estampida, pues, ¿qué es? Que todo el mundo sale a correr. Pero no todo el mundo conserva el paso, alguien se cae, lamentablemente es pisoteado, muere. En una estampida lo único que se puede esperar es muertos. ¿Son peores esos que quedaron tendidos? ¿Son peores que los otros? Por supuesto que no. Lo mismo es esto, una sociedad marcada por el miedo, marcada por la soledad, marcada por el egoísmo, una sociedad marcada por todas estas cosas, es una estampida. ¿Por qué esa estampida? Porque todos estamos huyendo. Todos estamos huyendo. ¿No es eso el miedo? ¿Huida? Todos estamos huyendo, estamos en estampida. Y en esa estampida, ese que te embarazó no sabe qué hacer, ¿qué hace? Se desaparece, huye, corre. Y en esa carrera quedan unas vidas pisoteadas, esos fueron los abortados, y quedan otras vidas pisoteadas, toda la gente que manchó su conciencia, que manchó su cuerpo, que manchó sus principios. ¿Pero quiere decir que esos que quedaron pisoteados son los malos? ¿Quiere decir que esos son los pecadores del paseo? A ver, tal vez no son inocentes, pero ¿quién podrá ser inocente en esto? Hace muchos años que estoy convencido que detrás de todo esto, todos estos pecados individuales hay realidades sociales muy complejas. Y por eso te quiero decir que la verdadera respuesta siempre está en esta palabra, construir redes nuevas. Te puedo asegurar que en la medida en que tú te comprometes en esto, tú empiezas a descubrir, yo no pequé sola, detrás de mí había toda una presión, toda una estampida, yo no pequé sola y yo tampoco me estoy levantando de esto sola. Y ahí, en ese momento, descubrimos el revés de esta película. Y ahí, en ese momento, descubrimos que el reinado de Jesús no es el reinado sobre una persona, sobre dos personas o sobre 1,000,000,000 de personas, sino es el reinado sobre la raza, la familia humana. Dios nos creó como familia y nos quiere rescatar como familia humana, es decir, conectados los unos con los otros, aprendiendo a abrazarnos, aprendiendo a querernos, aprendiendo a escucharnos, aprendiendo a perdonarnos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.